Semana Económica presenta Restauranteros Batalla.
Hola, soy Michel Seiner y esto es Restauranteros Batalla. Hoy estoy con Wilfredo Rivera, quien opera la marca Disfruta desde Dark Kitchens y quien ha agregado una serie de otras marcas a su misma operación y nos enseña las novedades alucinantes que se vienen en el mundo del delivery y las Dark Kitchens a lo largo de estos tiempos.
Hola Michel, gracias por invitarme. Mira, nosotros empezamos en Disfruta hace 4 años junto con mi esposa. Los dos teníamos la idea de empezar un negocio propio. Yo, bueno, hace muchos años estudié economía, pero siempre tenía el bichito de la gastronomía. Es así que cuando terminé la carrera de economía, me puse a estudiar gastronomía a la par que ya venía trabajando en mi primera carrera, ¿no? Y bueno, hace como 8 o 9 años pusimos un primer negocio, una cafetería con unos amigos, pero la verdad que después de intentarlo un par de años no nos fue muy bien. Y bueno, hace 4 años cuando nació mi hijo, con mi esposa dijimos, oye, volvamos a intentarlo porque creo que es el mejor momento para poner un negocio, para mostrarle a nuestro hijo que sí podemos y que podemos hacer algo que es lo que principalmente queremos, ¿no? Y es así que nos contactamos con Azucena Gutiérrez, que es la dueña de Disfruta. Nos asociamos y comenzamos con un pequeño local en Megaplaza y de ahí abrimos otros locales más. Ahorita estamos con 4 locales de Disfruta y bueno, y a raíz de la pandemia es que decidimos también expandirnos a lo que son cocinas virtuales y sacar diferentes marcas que nos permitan vender más, ¿no?
Ya, qué monstruo. Una duda, el primer local de Disfruta que tuviste en el Mega fue... ¿Es una franquicia y los otros también? ¿O cómo ha chambeado eso?
Sí, es una franquicia. Adquirimos la franquicia de Disfruta en Megaplaza. De ahí fuimos a la Rambla en San Borja, Patio Panorama. Bueno, y ahora tenemos 2 más a través de los Dark Kitchens, ¿no? Tanto en Surquillo como en Pueblo Libre.
Ah, monstruo. Oye, y esta idea de sacar más y más marcas, yo siento que es algo que... No es que fue un plan que comenzó desde el primer segundo, sino que solito tú te has ido dando cuenta... ¿Cómo es que la cosa funciona y has ido probando cosas y en la medida que te crees que tienen sentido has crecido sobre esas y así, ¿no? Entonces, ¿cómo es que, digamos, cuéntanos un poquito sobre tu viaje por las Dark Kitchens en general, como que cómo has ido viendo qué funciona y qué no?
Sí, mira, nosotros a través de Disfruta vimos que, o sea, teníamos un plan de crecimiento hasta antes de la pandemia. Habíamos visto la opción de crecer en un centro comercial adicional, un centro empresarial en San Isidro, ya teníamos preacuerdos, ya estábamos elaborando los planos para poder crecer, pero justo cayó la pandemia y eso hizo que cambiáramos los planes, ¿no? Porque dijimos, oye, invertir ahorita en centros comerciales no vale la pena, no va a haber público, no va a haber gente, no va a haber ventas. Y más o menos a través de algunos cursos, justo ahí donde nos conocimos, es que vimos que había un potencial grande en el delivery, ¿no? Pero vimos que solamente con Disfruta iba a ser complicada hacerla en el delivery. Entonces, averiguando un poco más, entrando mucho más en este mundo, es que comenzamos a sacar marcas. También hemos tenido varios fracasos. Por ejemplo, empezamos mucho con... O sea, lo primero que hicimos, oye, saquemos aquello que más se mueve. Entonces, por ejemplo, sacamos una marca de hamburguesas. Pero había tanta competencia, tantas marcas que la verdad no nos fue bien. Luego, después de ello, dijimos, oye, pero mejor enfoquémonos en lo que hacemos bien, ¿no? Entonces comenzamos a sacar marcas, pero de cosas que nosotros ya veníamos ofreciendo. Entonces sacamos una marca de sándwich orientada más que todo al área, a lo saludable. Una marca de wraps. Una marca de ensaladas, una marca de bowls, de acai bowls, y así es como hemos comenzado a crecer, ¿no?
Qué buena, oye, y en la medida que vas creando como estas marcas y las vas probando y vas viendo qué funciona y qué no funciona, ¿cómo sientes que es o sea, cuáles son los retos principales de las marcas virtuales para ti hoy? Yo siento que mucho tiene que ver con la visibilidad de las marcas en los scrolls de Rappi o de Pedidos Ya o Globo. Que eso es un factor bien, bien grande. ¿Eso para ti es un factor? ¿Cómo luchas contra eso? ¿O hay alguna otra cosa en la que tú te fijas más en el caso de las marcas virtuales?
Sí, es como dices. Nosotros, por ejemplo, inicialmente también nos enfocamos mucho en las redes sociales. Pero luego vimos que si bien son importantes, más importante es tratar de posicionarte y tener un pricing adecuado, fotos adecuadas, una oferta adecuada dentro de cada aplicativo. Entonces le comenzamos a poner mucho más foco a posicionarnos de una mejor manera, ya sea en Rappi, en Pedidos Ya. Y las fotos que tomábamos, que inicialmente estaban orientadas a redes sociales, la cambiamos a fotos más orientadas a lo que es más visual en este tipo de aplicativos de delivery, ¿no?
Ya, o sea que, digamos, en lugar de irte por el camino de lo que muchos pensaban, que era voy a reforzar mis canales propios, voy a tratar de jalar la venta por mi lado, voy a ahorrarme estas comisiones, tú dijiste al revés. Dijiste, mira, no lucho contra ellos, al revés, me preparo para competir de la mejor forma que puedo dentro de su mundo, porque ese es el mundo principal que hay hoy para el delivery. Entonces, ya, las fotos que se hagan bien para esas redes, el contenido, los precios, los productos, todo pensado para esas redes porque es el 80-20 de la venta del restaurante virtual. ¿Esto es como lo hiciste con esa lógica?
Sí, exactamente. Es a lo que apuntamos con las, principalmente con las marcas nuevas, ¿no? Con las marcas visuales. Y con Disfruta sí nos seguimos orientando un poco a lo tradicional que hacen la mayoría de restaurantes, ¿no? Enfocarnos mucho a redes sociales. Ahora que ya tenemos también venta presencial, también nos enfocamos mucho a las ofertas dentro de los centros comerciales en los cuales estamos. Pero en el caso de las marcas virtuales, sí. O sea, fue una orientación un 90% a enfocarnos a posicionarnos adecuadamente dentro de las apps de delivery, ¿no?
No, claro. Yo tú sabes que yo siento que nosotros hemos hablado por la chamba que he hecho antes de hacer mis propias empresas, etcétera. Tengo muy buenos amigos en compañías de restaurantes muy grandes y con un montón de recursos, ¿no? Y todo lo demás. Y por más que he hablado con muchos de ellos sobre cómo es manejar restaurantes en esta época con la pandemia y todo, pienso que para mí hay bien poquitas personas que han desarrollado una estrategia de visibilidad y de optimización y de utilización de los canales de venta que hay desde el restaurante virtual y desde el delivery como tú. Entonces, ¿nos puedes contar un poco cómo has mezclado las distintas plataformas, cuáles usas, si usas marcas exclusivas para cada plataforma o haces una sola y cómo se mezcla todo con Disfruta? Yo creo que ahí tú has encontrado una fórmula, la vas encontrando, la vas tejiendo, que es hacia la que todo el mundo quiere ir yendo y no se mandan a ir así, o sea, no tienen la flexibilidad de hacerlo como lo haces tú. A ver si nos puedes compartir un poquito de la salsa secreta de Wilfredo.
Sí, claro, no hay ningún problema. Mira, lo que nosotros hacemos es justamente manejamos marcas exclusivas para cada plataforma. De esa manera logramos que la comisión también sea menor, porque cuando tú estás de manera exclusiva con una plataforma, de hecho te brindan una comisión menor, ¿no? Lo otro que hacemos es, lo que hicimos fue básicamente sacar la carta de Disfruta y orientarnos a cada categoría que teníamos dentro de Disfruta, ¿no? Porque en Disfruta, si bien empezó como una juguería, en los últimos años le metimos mucho al tema de sándwiches saludables, de wraps saludables, de lo que son los bowls para desayuno, ya sean acai bowls o smoothie bowls. Por ejemplo, una marca nueva que hemos sacado que se llama Frozen, que es básicamente los jugos, pero con mezclados con hielo para que sean fríos, helados. También hemos sacado una marca exclusiva en Rappi que se llama Frozen y que ahorita en verano está que raya, ¿no?
Ah, buenazo. ¿Y esa ponte la mueves en Pedidos Ya también con otro nombre o los mismos productos con otro nombre o haces una marca que es similar o es como separado?
Sí, exactamente. Es una marca similar que la carta es un 80% similar y la manejo tanto en Rappi y en Pedidos Ya con otro nombre como indicas, ¿no?
Ya, qué paja. O sea, de verdad ahí tu formación de economista sirvió a la perfección. Dijiste, mira, tengo esta planta, tengo estas dos salidas, la marca de verdad no me caso con ella de ninguna forma y eso me permite tener la mejor comisión en estos dos mega canales y vendo la misma cosa y margino igual. Así que fantástico, es venta para mí, venta es venta, evita es evita. Ese es el plan más o menos.
Sí, exactamente, ese es el plan, tratar de optimizar los costos, tanto a nivel de comisiones con los aplicativos de delivery y también, por ejemplo, con el personal, ¿no? Porque todas estas marcas las manejo con dos personas en los dark kitchens que ya están acostumbrados y que a la vez, como también es una réplica de mucho de lo que ofrecemos en Disfruta, también ya están preparados como para ofrecer toda la, la variedad que tenemos dentro de Disfruta, que también la ofrecemos por delivery, ¿no?
Pucha, que me parece monstruo. ¿Y cómo haces con las otras plataformas estas que han ido saliendo todo este tiempo? Justo, Whip, Fritz, no sé, todas esas otras formas de vender.
Con estas nuevas plataformas nos hemos metido con Disfruta. Entonces, Disfruta actualmente sí está en diferentes plataformas. Estamos trabajando con Rappi, Justo, Pedidos Ya, WIP. Pero lo que he podido apreciar durante este tiempo es que de todas maneras Pedidos Ya y Rappi todavía siguen siendo cerca del 95% de las ventas, ¿no? Los otros aplicativos, si bien hacen algunos esfuerzos, todavía no generan una cantidad de ventas importante.
Ok, o sea, ya hay como, es un proceso todavía en esas otras marcas y todavía el grueso de del volumen viene por el lado de Pedidos Ya ahora y Rappi. Y oye, cuéntame un poco sobre ti más, Wilfredo, ¿qué es lo que haces antes de que nazca tu hijo y te mandes a volver a tratar con negocios de alimentos y bebidas?
Bueno, yo trabajaba en el segmento corporativo. Justo hace unos días escuchaba tu nuevo podcast con Carlos Armando de La Flor. Y, por ejemplo, yo trabajé con Carlos Armando. Los dos estuvimos juntos en Telefónica. Lo conocí ahí. No trabajamos directamente, pero sí hacíamos algunas coordinaciones. Y mi mundo era ese. Yo estaba muy metido por el lado tecnológico. Era experto en toda la parte de telefonía móvil. Y bueno, los primeros años fue bastante bonito porque, o sea, ibas creciendo, iba aprendiendo, pero a la vez también iba viendo cada vez el estrés era mayor. Y yo siempre quería tener algo mío, ¿no? Como que yo siempre decía, oye, a la larga, si me tengo que romper el lomo para hacer algo, me gustaría que sea algo mío, que a la larga me genere mayores ingresos para mí, ¿no? Y también mayores satisfacciones. Es por eso que siempre tenía la idea de algún negocio. Y llegué a un punto en el que dije, oye, este es el momento, lancémonos y vamos, ¿no? Y ya llevamos 4 años en esto de Disfruta y ahora ya 1 año con las marcas virtuales y ahí vamos, luchándola.
Oye, que se ve como que ahí en Telefónica han hecho como muy buenas cosas, un recruitment buenazo de gente que tiene una capacidad para crecer en este contexto increíble y también una capacidad de estresar a su gente para que se quiera ir a hacer su propio negocio. Así que está buena esa escuela. Oye, y entonces tú venías 3 años ya con el negocio encima y la cosa venía bien, ibas viendo cómo crecer y tal, y de la nada te cae el COVID. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo te sentiste? ¿Cuáles fueron los planes? ¿Cómo fueron los primeros días? ¿Cómo fue todo eso para ti?
Bueno, ya veníamos escuchando algunas noticias de algunos países que venían cerrando, que esto iba creciendo. Lo primero que hicimos fue justamente, como te había comentado al inicio, nosotros ya veníamos conversando, teníamos algunos preacuerdos con otros centros comerciales, centros empresariales. Lo primero que hicimos fue detener ese tema, llamarlos, decirles, oye, esperemos a ver cómo va esto, como para no tener compromisos firmados y luego tal vez probables penalidades. Y cuando cerramos, pues lo primero que hicimos también fue preocuparnos por nuestros trabajadores, decirles, oye, tranquilos, nosotros vamos a tratar de apoyarlos lo más posible. Y la verdad pensamos que no iba a ser tan largo, pensamos que iba a durar 15 días, un mes. Dijimos, ya es cuestión de esperar, ¿no? Esperemos y luego de ello ya volvemos a retomar las cosas. Pero cuando vimos que esto iba avanzando, que no iba a ser un mes, no iban a ser 3 meses, ya más o menos nosotros nos comenzamos a proyectar que esto iba a durar 2, 3 años, es que primero vimos, oye, hay que ver qué cosa más hacemos, ¿no? Porque hasta antes de la pandemia, por ejemplo, sacando números, vimos que el delivery que nosotros hacíamos era el 7%. y el 93% de nuestras ventas eran venta presencial. Entonces, para nosotros sí era un golpe tremendo, ¿no? Si solamente nos íbamos a dedicar a delivery. Es por ello que comenzamos a meterle fuerza. Dijimos, oye, el delivery va a ser por lo menos 1 o 2 años la forma de vender que tiene que crecer y tiene que ser nuestra principal fuente de ventas, ¿no? Es por ello que comenzamos a ver alternativas y así salió la idea de las marcas virtuales.
Y una duda, en el proceso, ¿cómo te fue con tus trabajadores, con los centros comerciales, con las autoridades, digamos, durante ese periodo? ¿Te sentiste cómodo? ¿Hubo ayuda? ¿Hubo ninguna? ¿Cómo te sentiste ahí?
Sí, bueno, con los trabajadores, por ejemplo, ellos entendieron la situación. Nosotros los primeros meses tratamos de cubrir el sueldo económicamente. Luego, cuando ya comenzamos a operar, comenzamos a traer a la gente de a pocos. Y cuando comenzamos a abrir estos dark kitchens, por ejemplo, no trajimos gente de afuera, sino que a nuestra propia gente los metimos ahí, ¿no? Algunos, por ejemplo, no tenían mucha experiencia en cocina, pero los tratamos de capacitar lo mejor posible, de darles las herramientas necesarias. Y actualmente, por ejemplo, tenemos personas que estaban más en atención, pero que ahora ya se han vuelto expertos en jugos, expertos en preparar sándwich, wraps, y están ahí, ¿no? Finalmente, casi el 80% de nuestra gente se mantuvo con nosotros. El otro porcentaje sí, bueno, no pudieron esperar mucho más y sí buscaron otras alternativas. Con respecto a los centros comerciales, pues al comienzo fueron bastante, bastante comprensibles. Los primeros meses no se terminaron exonerando el pago del alquiler. Conforme han ido pasando los meses, nos han ido subiendo. Todavía no llegamos, por ejemplo, a pagar el 100% de lo que pagábamos hasta antes de la pandemia. Pero también ya las condiciones, conforme han ido variando, ellos también han ido tratando de recuperar el ingreso que durante los primeros meses no nos cobraron, ¿no?
Claro, ya se van nivelando, etcétera. Sí, pues yo pienso que un poco que la cosa viene por ahí. Tú sabes que yo sentí que, y tú debes haberlo visto también, ¿no?, que un poquito lo mismo que has hecho tú, pero yo pienso que tú lo venías pensando desde antes. La gente, cuando pasa esto de la pandemia, todo el mundo quería hacer un restaurante virtual, una marca virtual, todo el mundo quería hacer delivery. Salieron, como dices tú, 70.000 hamburguesas, 80.000 pizzas, 90.000 tacos, ¿no? No sé cuántos sándwiches de pollo frito, entre otros uno mío que también fue un desastre, etcétera. Pero sí siento que todo el mundo miró hacia allá, y hasta el día de hoy hay mucha gente que mira el trabajo de restaurantes virtuales, de dark kitchens, como una alternativa de negocio, etcétera. Si tú tuvieras que darle algunos pointers, digamos, a un emprendedor joven que está a punto de lanzarse por un restaurante virtual o una operación virtual, ¿cuáles son los 3 puntos que le dirías tú que se tiene que concentrar en cubrir?
Bueno, yo creo, por ejemplo, un punto importante es optimizar el tiempo, ¿no? Porque mucho de la venta que he visto que restaurantes hacen, por ejemplo, se enfocan solamente en el horario de la noche o en el horario del mediodía. Nosotros sí aprovechamos todo el horario, ¿no? Abrimos desde las 8 de la mañana ahorita estamos hasta las 9 y media de la noche. Entonces sacamos una oferta, por ejemplo, en la mañana que se vende más desayunos. Entonces tenemos ahí nuestra oferta bien potente, tanto con disfruta como con los sándwiches y otras cosas más, ¿no? O sea, a la hora del almuerzo, oye, ya, ¿qué es lo que hacemos bien y vendemos bien? Ensaladas. Entonces sacamos una marca exclusiva de ensaladas que nos permite vender bien al mediodía. Y en la tarde-noche también con los wraps también tenemos una buena venta, ¿no? Entonces, de esta manera optimizamos todo el horario que podemos disponible para generar ventas. Lo otro importante es manejar los costos. Lo que hemos hecho es tratar de simplificar las cartas lo más posible y enfocarnos en aquellos productos que son los que son top de ventas, ¿no? Con alguna variación, algo diferente a lo que hay normalmente en el mercado, pero en general los top de ventas. Entonces, no vale la pena sacar una carta muy, muy grande, muy, muy, muy dispersa, como por ejemplo en presencial sí lo podías tener. Acá en delivery es básicamente, oye, saco mis 12, mis 12 productos top que se mueven bien y enfocarme en eso de ahí y en mover eso de ahí, ¿no? Y por último es también optimizar el recurso humano, tratar de trabajar esto de los Dark Kitchen con la menor cantidad de gente posible, ¿no? Porque no hace falta, no, por ejemplo, no vas a necesitar personal para atención, no necesitas una persona exclusiva para caja. Con una o dos personas es suficiente como para manejarlos y tratar de tener un personal que sea lo más multi-skill posible, que se trate de adecuar mucho y variar mucho y que sepa manejar muy bien todas las cosas, ¿no?
Yo siento que ahí el hecho de que hayas podido recontratar y recapacitar o reentrenar a tu gente de los restaurantes en el camino te ha ayudado un montón a que adquieran los skills de cocina, pero que tengan también algo de servicio, que puedan ver algo de caja, algo de pedidos. Porque una cosa que la gente creo que no tiene tan claro cuando se lanza en estos restaurantes virtuales y tal es que la forma en la que le cumples los tiempos a los operadores es clave para tu visibilidad en la marca en general, ¿no? Como cumplir la promesa de entregar los pedidos en el tiempo que dices que lo vas a hacer, te puede premiar o te puede perjudicar en tu posición en el scroll de una forma considerable. ¿Tú has sentido eso también? ¿Cómo haces para que eso se mantenga bien?
Sí, sí, es exactamente. Por ejemplo, dentro de los apps de delivery es importante los tiempos, como indicas, ¿no? Si tienes mucha demora, te pueden hasta cerrar la tienda por un determinado tiempo y no vuelves a operar y también te posicionan demasiado, demasiado abajo. Lo que hemos hecho en ese caso, como te comento, básicamente es simplificar la carta y tener muchas cosas ya precocidas, por así decirlo, ¿no? Entonces, podemos sacar un pedido en 5 minutos, en 8 minutos a lo mucho, porque lo que hemos tratado de hacer es que los chicos no se compliquen, ¿no?
¿Y tú tienes a alguien en la cocina que esté pendiente de cómo vienen esos pedidos, etcétera? ¿O tus chicos que están en el puesto cada vez se las arreglan para cumplir con los tiempos lo más rápido posible y punto?
No, los chicos mismos se las arreglan. Ahora, tenemos ciertas premisas, ¿no? Por ejemplo, si ya comienza a entrar demasiados pedidos y vemos que va a ser imposible comenzar a cumplir con los tiempos, comenzamos a cerrar algunas tiendas viendo que de aquellas que son, por ejemplo, de más complejidad, por así decirlo, que les puede tomar mayor tiempo, ¿no? Entonces las cerramos temporalmente por una media hora, una hora, y luego las volvemos a abrir.
Ya te capto. Oye, tú sabes que yo quería felicitarte, de verdad, Wilfredo, porque yo siento que muy pocos restauranteros hoy día, menos en esta época, han entendido cómo mirar el negocio del restaurante virtual como lo estás haciendo tú. Yo siento que para ti la marca y el restaurante virtual son cosas distintas. No es un restaurante común, es un punto de producción para todos los canales de venta que se puedan manejar. Y tú estás organizado de tal forma que es como una pequeña orquesta, ¿no? Y que hay como a una hora funciona una marca y a otra hora funciona mejor otra y a otra hora funciona mejor otra, y si es que veo que voy a perjudicar una, pago una marca y después y prendo otra, y si quiero agregar algo de oferta que tenga que ver con lo que yo puedo producir, genero una más y voy generándome bocas de salida y volumen de tal forma que cada vez que yo tengo una Dark Kitchen en un local nuevo, de verdad es como una estación, es como una base que me permite desplegar mi plataforma digital de productos de forma más amplia posible. Y eso no quiere decir que porque tengas 10 marcas vendes como si tuvieras 10 restaurantes, sino que simplemente en el agregado, la suma de las cosas que estás vendiendo te permite justificarlo de la mejor forma posible y maximizar el ingreso y el EBITDA de verdad de que genera cada local. Y eso creo que muy poca gente lo ha captado. ¿Tú crees que eso tenga que ver con que vienes del sector tecnología, comunicaciones, tu background de economista, etcétera? ¿O es simplemente como ¿a qué crees que se deba eso?
Bueno, sí, en parte sí, eso es lo que comentas. El background que tengo de tanto de la parte de economía como de la experiencia que tuve en el sector corporativo. Porque manejar un restaurante es muy distinto a, por ejemplo, manejar la venta de celulares, manejar la venta de planes de telefonía móvil, ¿no? Lo que hemos tratado de hacer acá es justamente cogiendo cosas que venían del mundo corporativo, tratar de aplicarlos acá. Y bueno, también ha sido mucho el tema de prueba y error en este tiempo, ¿eh? Porque como te digo, cuando empezamos Cuando comenzamos a operar las marcas virtuales hace más o menos 9, 10 meses, también cometimos muchos errores, no sabíamos mucho, averiguando, viendo cómo funciona esto de acá, es que hemos ido corrigiendo, ¿no? Algo que hemos, por ejemplo, visto con mi esposa es que, o sea, si algo no nos funciona y vemos que no va a funcionar, lo apagamos y volvemos a aprender con otra idea, ¿no? Y vamos viendo a prueba y error. Y todo este tiempo ya nos ha permitido ver que la manera como funciona es como indica, ¿no? Oye, optimizar, ver todo el horario y comenzar a crecer cuidando el EBITDA, como indicas. No es que yo porque tenga, ahorita por ejemplo tengo 12 marcas, entonces no es que entre las 12 marcas genere por 12 restaurantes, es la optimización de todos que me ha permitido crecer, ¿no? Que me permite optimizar los costos y los ingresos principalmente.
Perfecto, Wilfredo. Oye, mil gracias por tu tiempo. Solamente quería dejar de decirle a quien sea que nos escuche. Yo veo por ahí que cadenas muy grandes como Delossi, como los mismos Acurio, como NG, etcétera, están todos pensando en cómo desarrollar su estrategia digital, Civitano, MSK, qué sé yo, todos pensando en qué es la mejor manera, no sé qué. Una sugerencia nomás, hablen con Wilfredo un rato, contrátenlo para una asesoría, pónganlo como socio, no sé, pero pienso que sobre la base de la prueba y el error en un espacio chico, tú has ido sacando una forma y una serie de lecciones que hasta el día de hoy yo sigo viendo que grandes compañías de restaurantes hoy todavía no terminan de aprender. Así que nada, mil gracias por todo, Wilfredo, ha sido un placer.
No, Michelle, gracias a ti, gracias por este tiempo, gracias por tus palabras y nada, estamos en contacto.
Claro que sí, monstruo, estamos hablando entonces, que estés bien.